que florece.
Bienvenidos. Esto es Tiempo de Descanso. Un espacio cultural donde artistas, escritores, poetas y pensadores comparten su voz y huella en el tiempo. Acompáñanos en este viaje lleno de magia y reflexión.
Buenos días. Soy su amigo José Luis López Lugo y estamos aquí en Tiempo de Descanso. Ya saben, aquí en Cañaveral, en el 100.5 de FM, transmitiendo para RTV Morelos. Su programa, Tiempo de Descanso, como saben, es un programa cultural en donde tenemos diferentes amigos, diferentes invitados especiales generalmente, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos de invitada a una persona muy especial, maravillosa, escritora, y que se dedica a muchas cosas, entre ellos las artes. Nuestra amiga Reiselda Exilia. Perdón, eso es.
Sí, yo sé que mi nombre y el apellido son tremendamente difíciles.
Definitivamente.
Así es que no hay ningún problema. Buenos días, José Luis, muchísimas gracias por esta invitación.
Es un gusto tenerte aquí.
Estoy muy contenta de venir aquí y de ver todo el campo verde, hermoso. Es una mañana muy campirana y muy primaveral.
Sí.
Esta mañana maravillosa.
Una mañana maravillosa y más porque estás aquí. Y bueno, un saludo para nuestros amigos que nos acompañan siempre aquí, Fernando y Marta, que están en la operación, los que hacen posible esta transmisión y que coordinan nuestros teléfonos, que son el 734-388-3127 y el 734-347-5454. Para quienes deseen llamar y pues hacerse acreedor a veces a un pequeño obsequio, un premio, a veces les regalamos un libro, o de repente, depende lo que usted quiera.
Así es.
Así es.
Así es. Bueno, hoy podríamos regalarles un libro que traje expresamente, la anterior antología de travesías de la Sociedad de Escritores de Morelos. Entonces, bueno, vamos a ver quién se lo gana.
Pero quiero empezar con un poema.
Por favor.
Un poema que está dentro de mi primer libro, Crónica y Poesía. Iba a leer uno que está en el libro 15, pero creo que me gusta más esta. Vamos a empezar, se llama Tú y la Luna. Dice: luna llena, media luna, cuarto menguante quizá. Cada fase que presentas, majestuosa siempre estás. Mil luceros en el cielo incrementan tu grandeza, y hasta Venus te saluda, dándote una reverencia. Eres tú, luna sin duda, motivo de inspiración. Tu grandeza y tu hermosura me han robado el corazón. Tú, mujer maravillosa que en mi mente siempre estás, tú de frente, de perfil o de cualquier punto que te vea, aquí, sobre esta tierra, tú eres la estrella más bella, y aunque la luna me inspire y robe mi corazón, eres tú, mujer divina, a quien le entrego mi amor.
¡Ay, qué bonito, bonito! Pues vamos a seguir hablando sí, de la luna, pues ya que me pones. Pero, es como una especie de reto poético.
Eso va a ser un reto poético, pero antes quiero, como desde que nos contactamos para esta entrevista, aunque somos amigos de hace varios tiempo, pero lo difícil es tu apellido.
Auxilia.
¿De dónde viene Auxilia?
Bueno, es mi apellido de casada, Auxilia. Ah. Auxilia es un apellido extranjero que originalmente sería italiano, pero tampoco es italiano porque en Italia no existe la X. Entonces, Reiselda es mi nombre y llevo el apellido de mi esposo, Reiselda Auxilia, que lo empecé a utilizar cuando empecé a escribir, curiosamente, ¿no? Hace muchos años.
Curiosamente.
Sí.
Muy bien. Oye, hablando de eso, ¿cuándo empezaste a escribir?
Yo empecé a escribir como tal prácticamente cuando llegué a Morelos. Yo llegué a Morelos hace 16 años. Y empecé a escribir porque tenía yo una maestra de filosofía, Carmen Torres, que en paz descanse. Durante 7 años fuimos sus alumnas y ella siempre nos decía que las mujeres teníamos que escribir. Claro, un poco la onda feminista, ¿no? Y decía su frase insigne era, la historia no ha sido escrita porque tiene que ser escrita por la pluma de una mujer. Y a partir de eso, bueno, siempre nos inculcaba a escribir o hacer algo. Y cuando muere ella, en el 2012, digo, voy a escribir algo como ejercicio. Yo he sido una gran lectora toda mi vida, etcétera. Prácticamente siendo intérprete traductora, pues tienes que saber de muchas cosas.
Sí.
Y entonces empecé a escribir y me di cuenta que ser una gran lectora y ser escritora no tiene nada que ver. Entonces empecé a tomar cursos, empecé con Beatriz, y ahorita se me fue el nombre, una escritora en México, yo vivía en México y también pasaba unos días aquí, o sea, todavía estaba dividida. Beatriz Rivas, la gran escritora Beatriz Rivas, y empecé con ella, etcétera, y así empecé, y luego me di cuenta que aquí en Morelos, bueno, es un semillero de maestras y alumnos y todo eso, y así empecé, todos, y entonces ahí empecé a tomar más cursos, y me empecé a lanzar.
Eso está perfecto.
Muy bien.
Bueno, y ahora ya sabemos desde cuándo te dedicaste a escribir, y ahora dices que va a ser un reto.
Empezamos el reto de la luna. Luna roja para todos ustedes. Luna roja, blanca y bohemia. Luna roja ensangrentada, viajera sabia y nocturna que observa las nebulosas y los planetas viajantes de este sistema solar. Y allá por las lejanías vislumbras otras galaxias acunadas en el tiempo del inquietante universo que con tanta soberbia pretendemos conquistar. Tú, del cielo los misterios, los sabes todos perfectos, al igual que los secretos que los amantes confiesan, y te escriben largos versos nacidos de sus delirios en sus noches embriagantes, y te embebes divertida sus historias abrasantes. Luna blanca o luna roja, es igual, tu nombre todo ilumina cuando el alma se acongoja, acentuando el delirio bajo tu influjo de eclipse, haciendo desfallecer cualquier cordura escondida que la pasión nos obliga en asuntos del querer. Vestida de luna llena o vestida de creciente, eres también domadora de las mareas matinales, al igual que otros fluidos que rigen temperamentos en los femeninos mares. Yo te observo ensimismada y a través de la pantalla, tú me descubres deslumbrada desde tu podio alumbrada, y entre claves y vihuelas la música me acompaña en la sala de mi casa y me estremezco completa al verte en tal cercanía, tan hermosa, tan querida, siempre nuestra, siempre mía.
Ay, excelente, excelente. Pues la luna siempre ha sido motivo de inspiración para hombres y mujeres.
Así es.
Generalmente a nosotros los hombres, para poderle cantar o llevar una serenata o hablarle algo bonito, algo delicado para una mujer.
Así es.
La luna
así
siempre ha sido precursora del amor.
Así es, y será, seguirá siendo. Aunque la quieran comprar.
Este poema lo tienes incluido en alguno, ¿tiene alguno de tus libros? ¿Está incluido?
Sí, está incluida en uno de los libros, Bajo el volcán y la luna, que es esto. Aparte, tengo que decir que todos mis libros son pinturas que yo hice hace muchos años, que nunca pensé escribir y nunca pensé incluirlos. Inclusive este de Amores Legendarios, que ya creo que te hablaron en alguna ocasión, también es mío, la pintura.
La pintura.
Y bueno, yo nunca pensé escribir, y todos mis libros los he llenado con las portadas de mis portadas. Pinturas, sí.
Fíjate, yo estuve en la presentación de Amores Legendarios y...
Ah, sí, me recuerdo.
La firma de todas
las participantes. Sí, recuerdo, muchas gracias.
Muchas mujeres talentosas.
Grandes compañeras, sí.
Excelentes.
Así es.
Bueno, pues, ¿cómo defines tú tu forma de escribir?
Ay, pues, muy orgánica. Muy orgánica, porque... ahí la poesía es para todo y de repente pues te amanece y quieres expresar en ese momento lo que sientes. Por ejemplo, me gustaría compartirles esta poesía de Buenos Aires que me nació, fui hace 2 años y cuando regresé, bueno, me pasé unos días tan maravillosos que cuando regresé estaba ya tan ensimismada y tan abrumada por mi regreso que yo no quería regresar, por lo menos en ese momento, pero bueno. Okay. Entonces voy a hacer unos fragmentos porque es muy larga.
Okay.
Buenos Aires, cómo quisiera que nuestras montañas convergieran para achicar distancias y poder volver siempre a ti con la intención de derrumbar los muros que nos obstruyen las miradas, uno a uno, sin fracturarnos, sin contradecirnos. permanecer anónima en las imágenes que lo dicen todo y estar siempre en secreta comunión con la tenacidad que se requiere para asomarme de lleno a tu mundo. ¿Cómo me gustaría descubrir de la mano de Borges el profundo vértigo que da al mirar el inconcebible universo de la Aleph y poder entablar un diálogo profundo con su amada Beatriz Viterbo, o un día quedarme en silencio sin volver la mirada atrás en el momento que Cortázar tira la llave a la alcantarilla para que nadie pueda entrar a la casa tomada, mientras cuelga el ovillo de lana de su hermana Irene entre mis manos? Este es un pequeño fragmento y dedicado a Buenos Aires, a Florencia.
No, generalmente cuando uno sale, pues de cada lugar que uno va, pues hace algo especial.
Sí, sobre todo cuando las personas son tan especiales para ti, claro, y hacen lo imposible para que tú te sientas bien, entonces, bueno, regresas con todo ese cariño, ese amor en la piel, ¿no?
Fíjate que sí, definitivamente. Recuerdo ahorita que estás mencionando eso, hace 2 años fuimos a Cuba a un encuentro de escritores también, y tuvimos la particularidad de que el representante de cultura de la nación, uh-huh, el ministro de cultura, nos recibiera la delegación mexicana.
Ay, qué
es algo que nadie hace. Hay veces que no te recibe ni un regidor, pero
normalmente
allá nos recibió el ministro de cultura de la nación. Y precisamente también yo, antes de irnos, pues hice un pequeño libro de 60 páginas que se llama México, visita Cuba.
Oh, qué entonces, bonito.
Así también en Argentina también, cuando fui a Córdoba, también fuimos a Córdoba, otra delegación, fuimos 4 mexicanos y hice algo especial también para Cuba, para Río Tercero. Y pues bueno, la verdad es que viajar te ilustra también y te inspira.
Así es.
Si aquí la nación nos inspira,
así
entonces,
es,
pues cada día todo lo que está a nuestro alrededor nos inspira.
Así
y pues
es.
Bueno, nosotros aquí en tiempo de descanso generalmente estamos inspirados. Y hoy contigo, pues aún más. Vamos a un mensaje
gracias.
Y
claro
regresamos.
Sí. Ahora nos vemos.
En un instante, seguimos con más de Tiempo de Descanso.
El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Como familia más tranquilos, ya que de apoyo es algo seguro que tenemos.
Querer seguir estudiar y estudiar para querer lograr mis metas.
Que eso nos puede ayudar para tanto a nivel académico como algo que necesitamos.
Yo la utilizo para fines académicos.
Más de 42 millones de personas reciben un programa del bienestar porque la honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx. Morelos, la tierra que nos une.
En Cañaveral, le damos vida a tu radio. Despierta con nosotros mientras te preparas para comenzar tu día, ya sea rumbo al trabajo, el negocio, la escuela, en el campo o en la ciudad, caminando sobre ruedas. Queremos que este sea el mejor día de tu vida.
Al 100 y pasadito.
Fernando Pacheco te acompaña con los éxitos que le dan vida a tus recuerdos. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana.
Al 100 y pasadito.
Porque tu mañana merece un extra. A través de Cañaveral 100.5.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos aquí nuevamente con ustedes, aquí en una gran entrevista con nuestra amiga Reiselda Auxilia. Y qué bueno que es una escritora que ya tiene varios años dedicándose a la escritura, pero es una sorpresa que también se dedique a la pintura, a las artes plásticas.
Sí, eso desde hace mucho tiempo, eso sí fue una pasión desde hace muchísimos años que pinto. De hecho, cuando llegamos a vivir aquí a Morelos, yo no tenía la menor intención de escribir, ni me había pasado por la cabeza. Yo pintaba y pintaba y pintaba, era mi desfogue, digamos, y solamente me dediqué. Siempre escribía cositas, ya sabes, el poema a la amiga, a la mamá, al novio, al esposo, pero escribir, y tenía yo un libro de frases que yo había escrito a través de la vida, pero sentarme a escribir no lo había hecho.
No lo habías hecho. No. Y bueno, yo creo que la mayor parte, somos más de 7,000,000,000 de habitantes sobre esta tierra, pero gran parte de los habitantes hemos escrito algo en alguna ocasión.
Así es.
Una carta, un mensaje, cualquier cosa, pero siempre la escritura ha sido algo principal dentro de la raza humana.
¿Y qué tal cuando escribes del amor, sobre el amor?
No, hombre, el amor es algo maravilloso que nos tiene motivados a toda la población.
Y mejor cuando haces el amor.
Definitivamente.
Les voy a leer este que se llama Céfiro. Dice, el céfiro de mi aliento por tu espalda se desliza. Tiernamente se despierta lo ondulado de tus huesos y mis manos se resbalan multiplicando mis huellas por el tisú de tu cuerpo. Mi voz, como campanadas, tañe todos tus adentros que te obligan a exhalar unos gemidos muy quedos lanzados al universo. Y nos batimos a duelo. Con esta danza de cisnes, nuestros cuerpos se detallan lo que los verbos se callan. Tus ojos guardan silencio en medio de este nirvana. Con tu pecho adelantado y el espíritu henchido, te rindes en la cruzada. A este pacto tan humano, con olor a rosas blancas, corresponde si te toco, como música barroca, al placer que te convoco.
Bravo, bravo. El mejor pacto
dedicado,
que puede existir.
Dedicado a todos aquellos que lo han vivido.
No, hombre, pues yo. Y el que no ha vivido, pues de lo que se ha perdido.
Así es, y definitivamente. Los que lo escucharon y les gustó, igualmente.
Igualmente. Pues fíjese que lo mejor que ha existido en este mundo, pues, es el amor. Y además, pues, la muestra del amor, pues, tiene buenos resultados. Y si no tuviera buenos resultados, no existiría tanta población en nuestra tierra.
Ay, sí, sería terrible. ¿Qué tal si un día no tienes un amor, por ejemplo, morir de amor? Qué doloroso es amar y no poderlo decir. Y marcharse por la vida como una mujer dolida que jamás ha de volver. Si es doloroso saber que nuestra suerte es morir, más doloroso es amar y no poderlo decir. Agobiante es ver al ciego a la luz indiferente y mirar que se acomoda en la noche eternamente. Pero si es duro saber el no percibir la luz, más doloroso es amar y no poderlo decir. Recorrer nuestros caminos sin saber a dónde vamos, como aciagos peregrinos por el sendero olvidados. Pero si es terrible andar sin saber a dónde ir, es más doloroso amar y no poderlo decir.
Definitivamente. Fíjate que eso es algo desastroso. Te cuento que hace algunos años yo era secretario de algún municipio, fui varias veces secretario municipal, ¿sí? Y una amiga, el 14 de febrero, yo les dije, váyanse, disfruten el día con su pareja. Vayan a ver a su novia, a su esposa, a su amante, a quienes tengan ustedes, de el amor de su vida. Todos se fueron, pero se quedó una amiga. Y esa amiga tenía más o menos mi edad. En ese momento le dije, ¿qué pasó? ¿Tú no vas a salir? Dice, se me quedó viendo un poco triste y me dice, yo no tengo a dónde ir. Digo, no me digas, ¿por qué? Dice, ¿qué crees que yo no tengo pareja? Digo, ¿cómo? Nunca en mi vida alguien me pidió que fuera su novia. Digo, no puede ser posible.
Qué duro.
Dice, sí, es posible. Digo, ¿y tú no te gustó alguien? Sí, me gustó alguien. Digo, pues aviéntetele tú a un hombre, pero no te quedes sin amor en esta vida.
Claro.
Si no han tomado la iniciativa, tómala tú. A lo mejor también otra persona está esperando que tú lo hagas, pero el que vive sin amor en esta vida debe estar desamparado.
Debe ser muy duro. Debe ser muy duro. Yo creo que sí es la completitud de los seres humanos, ¿no? Tener una pareja con quien hablar, con quien platicar. A veces ahora está de moda decir no es mi media naranja, pero sí es una parte que te complementa. Esa es una parte que te complementa.
Y necesaria además.
Sí, para mi gusto sí. No vamos a generalizar porque hoy hay gente que dice que no lo necesita. Yo sí lo necesito, y como necesito a los amigos, como necesito a la familia, como necesito a todos esos seres humanos, claro, que me rodean, ¿no?
O sea, no siempre debe de ser la cuestión amorosa total de la sexualidad. Simplemente una amiga a tu lado, un amigo a tu lado, alguien con quien compartas una palabra, un momento, pues eso es algo esencial.
Eso es esencial para los seres humanos. Que es difícil, que es muy difícil después mantener las amistades porque tenemos diferentes gustos, sí, diferentes percepciones. A veces un pequeñísimo rasguño en la vida basta para separarte de tus amigas, ¿no? Y eso es duro. Pero bueno, también es parte de la vida y si queremos trabajar en ello para retomarlo, pues se puede hacer. Y si no, bueno, pues se destruye también. Pero muchas veces eso sucede con los amigos, ¿no? Es un pequeñísimo rayo de luz que hace un cortocircuito y eso hace que todo se detenga y se disuelva, ¿no?
Sí, solamente hace falta que todos tengamos un amplio concepto de lo que es la amistad. Yo recuerdo que en alguna ocasión también otro amigo mío me decía, Lugo, dice, los amigos se cuentan con los dedos de la mano y te sobran. Digo, yo tengo un concepto diferente. Yo me siento un ser afortunado porque tengo infinidad de amigos. Voy al mercado, decía hace 8 días, y me tardo 2 horas en cruzarlo porque con cada persona me detengo a sostener una conversación. Y le digo, la persona desea que tú también lo escuches.
Claro.
La gente desea que lo escuches tanto como tú quieres que te escuchen.
Claro, escuchar. Entonces, así decía mi mamá, fíjate, siempre decía, no, los amigos se cuentan con una mano y te sobran. Y a mí me angustiaba eso, ¿no? Sí. Porque yo siempre he sido muy amiguera y afortunadamente con una muy buena recepción. Tengo amigas de toda la vida. Y gracias a mis amigas, bueno, mi vida cambió. Una de ellas, mi amiga Silvia, que conocí cuando yo estaba tomando clases de secretaria bilingüe, porque yo tenía que trabajar muy niña para ganarme el sustento. Ella me dijo, me inscribí a una escuela de francés para aprender francés, tenía yo 16 años, y me dijo, vámonos a París. ¿Cómo a París? Sí, vámonos a París. Terminas te recibes, trabajamos un año, año y medio, pagamos todo por anticipado y nos vamos. Y durante un año y medio yo tuve mariposas en el estómago, dije, no puede ser, no puede. Y nos fuimos.
Y se fueron, muy bien. Y bueno, acordándonos de los amigos, yo quiero mandar un saludo para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo en las redes sociales, ahí en Facebook o en YouTube, y que nos están escuchando por Cañaveral en el 100.5 de FM, también. Un saludo para mis hermanas, para mis hijos, José Luis y Salvador, que siempre nos están escuchando, y mi hijo Salvador allá en Tabasco, y José Luis ahí en Tlaltizapán, mis hermanas que siempre son mis cuñadas, y la infinidad de amigos que nos saludan en Facebook antes y después del programa. Ay, saludos para todos.
Sí, bueno, si yo empiezo con saludos de mi familia, mis hijos en Buenos Aires, en Canadá, aquí en México, mi hijo Nino que es músico, Silvia, Rocío, Yolanda, Patti, todas mis amigas aquí, bueno, de las legendarias, les mando un cariñoso abrazo, particularmente a Galia y a Alma Carla, a Ana Hilda, Marta Roa también. Bueno, pues ahí, aquí estamos.
Se van a enojar las otras dos que faltan.
Espérame, María y yo.
Muy bien, pues bueno, saludo a las legendarias que pues también hicieron un buen trabajo en esta antología que hicieron.
Sí, fue muy divertido. Eso, no sé si sabes la historia, nos juntamos en casa para desayunar porque nos encanta la buena vida y desayunábamos y una vez se me ocurrió, ¿por qué no hacemos un libro? No, ¿por qué no nos, en lugar de desayunar solamente, vamos a leernos lo que tenemos, ¿no? Y fueron 2 o 3 veces que nos leímos y les dije, hagamos un libro. Y de ahí salió la idea. Entonces fue magnífica.
Tú fuiste la de la idea.
Sí, yo fui la de la idea.
No, hombre, pues tuviste una excelente idea que, pues, florece en
pocas ocasiones. Sí, floreció muy linda, sí.
Al parecer tú, en tus libros, vi tu biografía y siempre has tenido colaboraciones de varios, ¿verdad?
En varios libros. Ajá. Sí, bueno, con la maestra Roxana Subieta, últimamente estuve con sus dos antologías, en la Sociedad de Escritores de Morelos, por supuesto, y es mi segunda participación, y en otros libros también, pero yo también he hecho ya varios libros, poemarios, tres que tengo de largo aliento, y dos de ellos se los debo a la maestra Alejandra Tala. Son dos poemas difíciles, digamos, en su concepción. Uno, Elegías Nuestras, que está inspirado en Rilke, y el otro en el maestro Gorostiza, Guerra sin fin, porque esas, por ejemplo, Guerra sin fin, que yo soy una mujer que me considero haber vivido una vida muy plena y muy gratificante de alguna manera, que a veces da hasta pena comentarlo viendo este mundo tan, tan indómito que estamos viviendo. Sí. He escrito mucho sobre las guerras que me preocupan, me atañen profundamente, ¿no? Sí. Entonces es una letra reiterativa que hago para demostrar mi angustia, porque bien en mi casa, una vez que cierro la puerta, pues vivo en un oasis, pero saliendo ya no lo es tanto, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, pues es mi manera de pronunciarme de alguna u otra manera.
Fíjate que sí, eso es determinante. La verdad es que el mundo está de cabeza. Y a veces, yo una vez decía, me acuerdo que el presidente de Argentina una vez se subió al ring para hacer alguna actividad.
¿Cuál de ellos?
No, ahorita me acuerdo, okay. Te digo. Pero bueno, tenemos mucho que platicar de la nación y del mundo, y sobre todo impulsar que la gente busque la paz y no la guerra. Así pero es. Eso y más lo vamos a platicar después en el siguiente segmento.
Muy bien.
En un instante, seguimos con más de Tiempo de Descanso. Escuchas XHJLA, Cañaveral FM 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio.
El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, instituido por las Naciones Unidas. Su objetivo principal es denunciar las acciones u omisiones que causan daño físico, psicológico o patrimonial a los adultos mayores, promoviendo una cultura de respeto, protección y envejecimiento digno. En el Instituto Morelense de Radio y Televisión, las voces de nuestros adultos mayores son escuchadas. Florentino Sorella Severiano, tesoro humano vivo por la UNESCO y guardián de la danza de los tecuanes, nos compartió su legado en el programa radiofónico Voces del Tiempo.
Me gustaría que el pueblo siguiera con la tradición que siempre hemos presentado aquí en el pueblo, ¿no? Entonces, eso me gustaría, que fueran más amistosos, no nomás conmigo, sino con las demás danzas, participando y presentándola cuando más se necesita. Esta danza siempre ha tenido, ahora sí que suerte, y la han buscado mucho, tanto grandes, mayores, y niños, mujeres, y todo el mundo han querido participar en esta danza. Siempre hemos querido que nunca vaya a faltar.
Este 2026, el lema es, más allá de la sensibilización, lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores. Una producción de RTV Morelos.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Ya estamos nuevamente aquí de regreso en su programa Tiempo de Regreso, de Descanso, con nuestra amiga Reiselda Otzilia. Pero estábamos hablando hace un rato de lo que pasa en nuestro mundo y lo que pasa con nosotros también. Y eso me ha orillado a iniciar este segmento con este poema. Se llama La solución eres tú. Dice: en un mundo como este ya es muy difícil vivir. Hay problemas por doquier que alguien tiene que abatir. Mientras que nuestras potencias se pelean por el poder, muchos de nuestros hermanos luchan por no perecer. Tantas cosas que han pasado que nadie puede evitar. Tantas guerras que han creado defensores de la paz. Cuántas muertes han cobrado y destrozos por doquier. Es el precio que se paga por la muestra de poder. El poder es inaudito si se quiere demostrar, y después es muy difícil poder recapacitar. Sabemos bien lo que pasa y nos ponemos a pensar: ¿qué pasará con el mundo? ¿Qué pasará en nuestro hogar? Hay miseria en todas partes, alcoholismo y drogadicción, y el SIDA de nuestros tiempos nos lleva a la perdición. No desperdicies tu vida, protege tu juventud. Tal vez en este presente la solución seas tú. El poder es inaudito si se quiere demostrar, y después es muy difícil poder echar marcha atrás. Tú sabes bien lo que pasa y no quisieras ni pensar. Acabarán con el mundo, se acabará nuestro hogar.
Sí, es tristísimo pensar en esto, José Luis, y no lo entendemos, pero no lo hemos entendido desde el principio de los tiempos. Esta tragedia humana que vivimos la arrastramos desde el principio de los tiempos. Basta con leer un libro para saber que seguimos inmersos. La única diferencia es que somos muchos millones hoy en día, pero vivimos igual.
La verdad es que sí, toda la vida. Igual.
Toda la existencia humana. Hay gente muy buena, gente que hace muchas cosas positivas, pero hay gente que no lo es tanto. Gente que te hace enojar también, ¿no? Claro. Y me gustaría, me preguntaste qué tipo de escritora soy, y te digo que soy orgánica. Cuando te hacen enojar, puedes contestar así. Se llama ironía. ¿Qué ironía? Cuando tu afecto mostrabas en esta camadería un solo no de mis labios, trastocar tu mundo pudo, como aguamar encendida, a diestra, como siniestra, resolviste tu veneno lanzar cual dardos letales, arremetiendo gomosa tus escondidos reproches y ordinarios vituperios, para acreditar carencias tan vanas como mortales, que a mis alas resbalaron, porque son de altos vuelos. De pronunciar un vocablo para sostener mi empeño, no tengo necesidad. Águila real siempre sido, surcando en el pulcro cielo, con mi plumaje tejido y toda mi probidad.
Excelente, excelente. Eso es algo maravilloso, que fijes el lugar donde tú estás y lo que puedes y no puedes hacer.
Así es. Eso así es, cuando la gente mira, uno escribe y hace muchas cosas, y por eso te digo, esa lucecita que hace cortocircuito de repente con una amistad, y de repente esa amistad se te va encima, dices, tampoco es justo, ¿no? Y tenemos que resolverlo de alguna manera. Sí, pero sí, la cuestión de las guerras atañen, a mí me atañen. Mira, este es el libro que fue un poema de largo aliento, y voy a escoger un fragmento porque sí es muy, muy duro. Vacía de mí, vacía de este mundo, con los pies fieramente encadenados a este desmesurado instante, miro demandante y temerosa al lejano y misterioso manto de la enigmática noche, tan lejana y oscura, plétora de luceros tan redondos y tan pétreos. Lo miro con este vértigo orbicular por cada estrella que aparece. ¿Qué pudo haber sido sino el arrebato del espíritu del tiempo en este escenario incandescente, tan profano, que lejos de madurar, todo se ha infectado otra vez? Hemos erigido al mundo entre naipes vaporosos otra vez, donde casi todos siempre, siempre sucumbimos al pasado, asfixiando a nuestro propio mundo en esas nubes cargosas que lo rompen todo otra vez con ese rencor atávico guardado en los cuerpos sin reconocer el divino crisol de todas las palabras. Y así se sigue y termino vacía de mí, como planta calcinada en lo gélido del mundo, choco bruscamente otra vez con mi criatura interna, barómetro de todas mis tempestas. Está hincada, suplicante, secuestrada, con el rostro enfurruñado, observando esta cachaza humana, inhalando con alteración su espeso desconsuelo. Se ha asomado a cada puerta, a cada ventana, a cada rendija. Todo está copado. ¿Será que Apolo lanza sus flechas otra vez? ¿Qué más da? Todo ha regresado otra vez.
Todo regresa una y otra vez. Y es tristísimo. Desgraciadamente, la posición de uno hay veces, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Ya no estamos, por ejemplo, en los tiempos de la revolución, que aunque sea sin armas, te levantabas y iniciabas una guerra. Ahora no. Las cosas son difíciles y a veces hay que callar lo que ves.
Vivimos un mundo de confusión, sí. Un mundo tremendamente confuso. No tenemos una dirección común. En cuanto levantas la mano, cada quien designa una dirección diferente. Entonces es muy difícil. Y no sabemos hacia dónde ir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahorita un país totalmente convulso, separado en todos los sentidos. No puedes hablar, no puedes explicar, no puedes decir lo que tú sientes porque ya empiezan las diatribas, ¿no? Horriblemente. No podemos explayarnos y es muy difícil. Entonces, esa represión interna, pues está haciendo daño. ¿Y para qué? ¿No? ¿Para qué?
Claro. Definitivamente la libertad de expresión es a veces nula. Porque, dijeras tú, si algo dices, algo te critica.
Se revierte. Ahora ya es de una manera muy cruenta, porque antes te mandaban al demonio y decías, este loco, está loca, pero ahora no, te insulta. Vivimos a base de la cerrazón, del insulto, del improperio completamente toda la vida, ¿no? Entonces, es muy difícil. Y no es México, es el mundo.
Es totalmente.
Es el mundo. Eso es lo triste, ¿no? Estamos viviendo cambios donde la tecnología nos está rebasando en muchos sentidos.
La tecnología a veces desquicia al ser humano y también pues nos ponen aprietos a los demás. Desgraciadamente, el mundo va a continuar y nosotros también, estemos como estemos, porque dicen que el mundo se va a acabar, pero al fin de cuentas también le tantean el agua a los camotes y la gente dice, si explota una tercera guerra mundial, pues se acaba el mundo. También no lo quieren que se acabe.
Dicen no, el mundo no se va a acabar, nos vamos a acabar nosotros.
Ahí vamos a estar.
Hay una frase bien interesante que escuché últimamente que dice, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial un día le preguntaran qué tenemos que hacer para mejorar este mundo y la inteligencia artificial decidiera, se acaban?
Iniciar de nuevo.
Iniciar
y va a ser la nueva historia. Mira, irán en otro país, en otro planeta, en otro lado, en otros mundos, nacerá alguien y iniciará una nueva historia.
Una nueva historia. Y ojalá sea mejor.
Ojalá y sea mejor. Eso sí.
Así
¿Tienes
es.
Algo ahí?
Sí, mira. Sí. Hablando de personas que se van, por ejemplo, yo escribí esto, fue de los primeros que escribí, que se llama El Viejo Belis. Dice, el viejo Belis se sacude el polvo, jugando con palabras, ¿no? El viejo Belis se sacude el polvo acumulado, empaca un gran sueño y dos playeras, abraza la guitarra, es hora de partir. Empaca un gran sueño y dos playeras, el viejo Belis se sacude el polvo acumulado, abraza la guitarra, es hora de partir. Es hora de partir, abraza la guitarra acumulada, empaca un gran sueño y dos playeras, se sacude el polvo el viejo Belis. Abraza la guitarra, es hora de partir. Empaca un gran sueño y dos playeras, el polvo acumulado, se sacude el viejo Belis. Dos playeras abrazan la guitarra, se sacuden el polvo y empacan un gran sueño acumulado en el viejo Belis. Es hora de partir.
Es hora de partir. Y pues bueno, en el viejo Belis siempre existen infinidad de recuerdos. Y pues también nos marca una hora en que uno debe de partir y alejarse de las cosas.
Y alejarse de las cosas. Y bueno, también es una especie de adiós para las personas que queremos, que de repente cierran la puerta y se tienen que ir a otros mundos a descubrir otras vidas, que nos da mucha emoción, pero también una enorme tristeza que nos dejan en el corazón.
Sí, pero son ciclos que se deben de cumplir, definitivamente.
Indudablemente, absolutamente.
Indudablemente. Así es. Bueno, les recordamos que estamos aquí platicando con nuestra amiga Reiselda. Ella es de México, pero vive en Cuernavaca. Y ya nos dijo cuántos años tiene viviendo en Cuernavaca. Pero aparte, ¿cuál es alguna cosa que te atraiga, aparte de la escritura y de la pintura?
Pues muchas cosas, José Luis. Yo nací y crecí siendo una niña, pues con mucha curiosidad por la vida, ¿no? Me fui a los casi 18 años a París. Uh-huh. Todo lo que descubrí en París, en arquitectura, en literatura, en arte, etcétera. Y de ahí tuve la suerte de irme también otros 2 meses ya contratada con una amiga y un amigo a Italia, mira cómo son las cosas. Y estoy hablando de una chica de 18 años, ¿eh? Yo ahorita volteo a ver a las niñas de 18 años y bueno, no. Yo regresé a México y me fui a vivir a Cancún 2 años, me contrataron inmediatamente, sí. No había yo desempacado y me fui con un boleto y mi traje de baño en la mano. Dije, si no me gusta, me regreso. Me quedé 2 años, tuve una experiencia maravillosa. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque todo eso tiene mucho que ver con mi escritura, ¿no? Claro. Todas las experiencias que he vivido. Regresé a México y después, bueno, empecé a trabajar, no me encantó todo esto. Ya regresar a la Ciudad de México fue más difícil para mí después de haber tenido esas vivencias, ¿no? En Europa, sí. Y en Cancún, regresar fue poco difícil. Pasé el temblor del 85, uh-huh. Conocí a mi esposo, viajamos mucho, hicimos muchísimas cosas. En fin.
Okay. El sismo del 85, sismo tremendo, del 85, tremendo. Me acuerdo que yo estaba aún acostado. Pero después, inmediatamente, cuando se sintió el sismo, me levanté rápidamente y quería salir a la calle. Pero bueno, eso y más, vamos a seguir platicando aquí con nuestra amiga Reiselda dentro de un momento. Vamos a una pausa y regresamos. Sí.
Seguimos con más de Tiempo de Descanso.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
Observar, tomar decisiones en segundos y mantener el control del juego son parte de la labor de los árbitros. La percepción humana juega un papel clave. La atención y la concentración influyen en lo que se observa y se decide. Dado que nuestra percepción del mundo no es perfecta, y para garantizar un juego justo, en los partidos se incluyen árbitros asistentes. Un cuarto árbitro y, en el fútbol actual, el uso de tecnología como el VAR, que ayuda a revisar jugadas desde distintos ángulos y en cámara lenta, permitiendo que cada momento del partido se analice e interprete con precisión. El arbitraje promueve el respeto, la equidad y el juego limpio dentro y fuera de la cancha.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Gracias por continuar con nosotros. Volvemos a Tu Tiempo de Descanso.
Regresamos aquí con ustedes y bueno, queremos saludar a las personas que nos están saludando por las redes sociales. A Leticia Jiménez Tons, amiga de Rey Zelda. Sí. Mi hermana Alicia, mi sobrina Blanca Alicia y ¿quién más nos está saludando por aquí? Nuestro amigo Germán Saldaña Pérez. Saludos, Harrison. Así me decían antes el Harrison.
¿Ah, sí?
Es que tenían los poliboses y era el muchachito Juan Garzón y el Agallón Mafafas.
Sí,
entonces ahí.
Pues saludos a quienes nos están viendo.
A quienes nos están
saludos,
viendo.
Cariños.
Y bueno, seguimos aquí con nuestra amiga Rey Zelda. Oye, la verdad es que he escuchado los poemas que has leído y están muy bien, están maravillosos, bien estructurados, bien elaborados.
Muchas gracias.
Me encantaría escuchar, estamos en el último segmento y me gustaría escuchar un último poema.
¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Mira, traje muchos, pero antes de irnos me gustaría leer uno muy jocoso que se llama El Mundial de Fútbol. Jocoso y triste porque lo escribí hace 2 mundiales, cuando mi hijo se había ido a vivir al extranjero, a Australia, y yo justamente en estas épocas del Mundial.
Okay.
Entonces, y bueno, afortunadamente regresó y ya me regresó la vida, pero bueno, el Mundial de Fútbol. Y los susurros callaron. El Mundial ha terminado. En la pantalla silente ya no se escucha el silbato por tu partida inminente. La adrenalina se fue. Nadie le encuentra el sentido al estar aglomerados con los rostros anodinos que revisten el quebranto. Los pequeños banderines que antaño se sacudían al grito de cualquier gol, hoy se tumban desganados al no comprender tu ausencia y entre cacharros ya guardan su atribulado blasón. Aquel verde mantel tan lindo, el de la cancha bordada, ese que nunca faltaba en la concurrida mesa, que tan gustosa admitía todo tipo de botanas, hoy suspira silencioso arrugando su costura, pues sabe que no regresas, te has ido lejos de casa. Y mientras surcas los mares, el vasito tequilero se recuesta atribulado en el hombro de su amigo, el gran tarro cervecero. Y desde el punto del córner de aquel preciado mantel, le echa limón a la herida, ahogando el grito en su canto, destilando tristemente amargas gotas de llanto. Ya vendrán otros momentos en que el ímpetu regrese. Y te les regreses a la
Oye,
vida.
Pues qué bueno que hablaste del Mundial. Fíjate que el Mundial aquí en México nos ha traído muchos recuerdos. Yo me acuerdo en aquel Fútbol México 70, de acuerdo, me
sí.
recuerdo. Y quedaron muchas anécdotas. Por ejemplo, Pelé metió aquí en México su gol 1021.
Wow.
México fue eliminado por Italia 4-1. Brasil nos vengó y le metió 4-1 a Italia.
Oh, y ahora Italia no juega.
Y el último gol de Brasil se le llamó el gol del presidente, porque el presidente de Brasil vaticinó ese resultado.
Sí, muchas 4-1. Cosas. Yo me acuerdo, yo estaba chiquita, pues tenía que 7, 8 años, pero me acuerdo de la gran algarabía que había, se sentía, aunque eres pequeño, sientes ese furor, esa emoción.
Se notaba.
Sí, yo soy escéptica de muchas cosas, no me gustan hablar en masas y todo eso, pero el fútbol une, sí une.
Claro.
Claro que une, y unir a los países, por lo menos es un momentito de satisfacción. Yo me acuerdo que yo regresé de Londres, porque también viví en Londres, uh-huh. Regresaba yo cuando empezaba el primer partido aquí en el 86, y bueno, me trae también muchísimos recuerdos, ¿no?
Sí.
Ir de aquí para allá, hacer muchas cosas, y México se convierte, se engalana de alguna manera. Hoy venía escuchando que se escribió una canción, que al rato la vamos a escuchar por todos lados, no escuché bien de quién era, porque la venía escuchando en la radio también. Pero es una canción maravillosa. Entonces sí nos da esta energía, este poder de hacer muchas cosas y olvidarnos, y nos conjuntamos un minuto en lo mismo.
Claro, fíjate que eso es algo importante, que nos olvida de muchas cosas que son más importantes aún. Pero nos trae otros recuerdos, como la mano de Dios en el 86 de
la controvertida
Maradona.
La controvertida si mano de Dios.
Y cada campeonato es diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando no dejaron jugar a Hugo Sánchez, no lo metieron. Y
sí,
a lo mejor por eso perdimos
así
también.
Es.
Pero tantas cosas.
Tantas cosas
que suceden. Y que, bueno, generalmente en Argentina íbamos con la ilusión de ocupar un lugar y Túnez nos metió 3-1, Polonia nos metió 3-1 y Alemania nos remató 6-1. Bueno, con una selección que yo creo que ha sido de las mejores. Teníamos a Hugo Sánchez en la delantera, a Rangel y a Cristóbal Ortega como extremos.
Así es. Fue un mundial muy importante. Bueno, termino rápidamente, para que no se nos vaya el tiempo. Este es uno de los poemas que más me gusta. Lo hemos presentado como poemas hablados ya en varios foros. Y nada más quiero leer un fragmento. Esto es de alguna manera de corte feminista, que lo que me gustaría que las mujeres hiciéramos, ¿no? Y este es el que está inspirado en Rainer María Rilke, a partir de elegías de Duino. Bueno, empieza primera elegía. Oh, diáfano manantial de todos los tiempos, enciende las luces que llenan los vacíos y trazan los caminos de regreso a casa. Tú que das claridad a todo aquello que aletarga, haz a un lado estas tinieblas para que podamos regresar al jardín del Edén perdido. ¿Por qué seguir viviendo así, de noche? Las mariposas, las mujeres, abren sus inmensas alas, arrojando nueva luz a la senda que nos vuelve doctas, evocando el mundo que debería de ser. Este también es otro poema de largo aliento, son varias páginas, como este de Guerra sin fin. Y hay uno tercero que se llama, también de corte feminista, que se llama Cuestión de Tiempo, que, bueno, también soy feminista, pero soy una feminista que me gustaría tener cómplices a los hombres, ¿no? Como nosotras, que caminar de la mano, eso es lo que más me gusta.
Pues generalmente estamos al lado de la mujer.
Sí, pero este nuevo feminismo como que pareciera, o por lo que veo, la percepción de mucha gente es que nos estamos peleando con los hombres y nada que ver con eso.
Algunas son muy aguerridas. Hay mujeres muy valiosas y muy aguerridas y algunas muy tranquilas y que se dejan pisotear.
Así es.
Es como así, todo.
Como
¿no?
todo.
En la viña del Señor.
Hombres y mujeres.
Hombres también. Y mujeres. Así habemos es. De diferentes formas.
Así es.
Hombres que podemos decir que, o pensamos que somos buenos elementos, otros que no nos creen tanto, pero hay algunos que son muy desastrosos y muy irresponsables también. Habemos de todo.
Habemos
pero
de
bueno,
todo.
Ojalá y cada una de estas cuestiones, cuando lo dices, cuando lo comentas, cuando lo divulgas, siempre habrá alguien
que
te escuche y que diga, es cierto, vamos a hacerlo.
Así es.
Entonces eso es lo satisfactorio, que nos encontremos alguna persona que valore lo que dices y que diga, aún es tiempo de cambiar.
Así es, podemos cambiar, muchas cosas. Y sí, hay que estar atentos a lo que sucede en el mundo, dar lo mejor de nosotros mismos para pensar que podemos hacer algo, ¿no?
Claro.
Por lo menos, si bien dicen que uno empieza por uno mismo, entonces eso es muy, muy importante.
Es muy importante. Además, yo una vez platicaba con un presidente municipal, yo trabajé con 11 presidentes municipales y 2 diputados, pero le decía yo a un presidente, fíjate, no sé por qué el mundo está de cabeza, si es más fácil portarse bien que portarse mal. Y me decía el presidente, no es cierto, Lugo, portarse mal es más sencillo. No es cierto. Mata a una persona, lo tienes que planear. Y si te caen, te juzgan. Métete con una mujer casada y el adulterio está penado. Y si te cacha el marido, te mata. Entonces, pecar no es sencillo. Vivir bien es lo más sencillo que pudieras hacer.
Tienes toda la razón. ¿Sabes qué es lo que falta? Tenemos todas las leyes. Y las personas que son religiosas también tienen sus leyes. Pero no se ejercen esas leyes.
Entonces, a veces no se ejercen.
Transgredimos absolutamente todo. Y eso es terrible. Y lo estamos viendo todos los días, lo vivimos todos los días. Si de veras ejerciéramos nuestras leyes como son, otro mundo sería.
Eso es lo principal, pero tenemos un eslogan. Mucha gente dice, la ley se hizo para violarse. Entonces, fíjate, cuando tenemos ese eslogan, lo decimos de broma, pero finalmente tenemos una constitución, una carta magna que se erigió desde 1824, antes de que se creara la nación mexicana. Entonces, se ratificó 1824, uh-huh. ¿sí? Después de que se constituyó la República, después de que fue la consumación de la independencia, uh-huh. se hizo la, uh-huh. la ley. Y después, aunque ya había otra, uh-huh. en 1813, uh-huh. pero bueno, después en 1917 y ahora conmemoramos los 100 años de la Constitución. Pero se hacen leyes y se modifican cada día, se derogan y se abrogan, pero ¿qué pasa? No las seguimos. Si en vez de crear más leyes asumiéramos las que ya existen, otra cosa sería.
Por eso te digo que es muy difícil. Yo de alguna manera pienso que es más fácil transgredir que hacer las cosas bien. Si tú vas, últimamente, no sé, no tanto, pero si tú querías tener un documento X, tenías que irte por...
Los procedimientos.
Por los procedimientos. Sí, porque si no, no lo lograbas, ¿no?
Le das la vuelta al ruedo y al último te dicen, falta otra vuelta. Y así es. Pero bueno, aquí estamos ya casi al final de nuestro programa. Y pues bueno, vamos a empezar a despedirnos porque las cosas, todo tiene su tiempo. Así y el es. Tiempo de descanso siempre pues, llega.
Yo agradezco enormemente esta visita, este lugar tan tan lindo. Venía, los que no saben, estamos en Jojutla. Jojutla es un lindo lugar, muy cerca de Cuernavaca. Bueno, no tan cerca, pero cerca de Tequesquitengo. Y cuando vine por la carretera, bueno, pues todo está verde ahora en la época de lluvia. Y se siente tan bonito venir aquí, como que hay paz, como que hay tranquilidad. Y eso le da mucha emoción al corazón, ¿no?
Definitivamente, fíjate que manejar ahorita en este momento, en este periodo de lluvias, es maravilloso porque los cerros están reverdecidos.
Así es.
Las nubes en el día se ven blancas y refulgentes.
Hay una claridad.
Hombre, tremendo. Y además las formas que tienen cada nube. Te vienes manejando y dándole forma, vida a todo lo que está a tu alrededor.
Así
si miras es. Para un lado están los cerros, si miras para otro, no falta un río, un puente, un ave volando, toda la naturaleza se ve maravillosa.
Y lo que más me gustó al venir en la carretera es que no están estos horrendos espectaculares en la carretera, que cómo afean, cómo abaratan a la ciudad, qué barbaridad. Sí. Ojalá que haya alguien que un día los quite, porque los han quitado en muchos países. En Europa están prohibidos.
Puede ser posible, pero publicidad genera ventas y al mundo le interesan las ventas.
Sí, pero hay de otras cosas. Maneras. Hay otras maneras. Porque vulgariza.
Sí,
vulgariza las ciudades.
Sí. Y hay veces que lo necesario no lo es. Pues bueno, a mí me da mucho gusto haber estado aquí con ustedes en un programa más de Tiempo de Descanso. Y les recordamos que cada miércoles aquí los esperamos. Aquí estamos siempre al servicio de ustedes, transmitiendo para Cañaveral. Y bueno, quiero mandarles un mensaje porque, aparte de unos saludos para toda la gente que nos ve, un mensaje para nuestro auditorio. Vamos a salir del aire unos minutos aquí de Cañaveral porque por unas fallas técnicas que remediarán en unos instantes. Ojalá y nos tengan la paciencia y gracias por su comprensión. Les decimos hasta la vista.
Gracias.
Nos vemos el próximo miércoles.
Hasta pronto.
Bye. Gracias.
Todo en la vida tiene su tiempo. Gracias por compartir con nosotros ese tiempo de descanso. Esta es XHJLA. Cañaveral FM 100.5 de FM. Transmite con 7000 watts de potencia aparente radiada. En calle Sayas Enríquez, número 410, esquina Francisco Covarrubias, en la colonia Centro, Jojutla de Juárez, Morelos, México. Cañaveral 100.5 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es RTV Morelos Radio.
los ojos, aunque no decimos esto que sentimos. Pues yo ya tengo una relación, si las miradas hablaran, te diría que quiero besarte, que mis manos se mueven por acariciarte, la ropa quitarte. Pero la conciencia me dice que no, si las miradas matar, la tuya me hizo el amor.
La Imparable.
Ahora que te he conocido, mi sueño se ha hecho realidad. Andaba por el mundo perdido, buscando un amor que me hiciera vibrar. Desde que me vi en tus ojos, sabía mi amor que eras tú. El amor que andaba buscando lo había encontrado, sabía que eras tú. Cuando te encontré, sabía que iba a suceder, que tú serías la mujer que cambiaría mi destino. Cuando te encontré, sabía que iba a suceder, que como el río busca el mar, encontraría en ti mi camino.
¡Mami!
Ahora que te he conocido, mi sueño se ha hecho realidad. Andaba por el mundo perdido, buscando un amor que me hiciera vibrar. Desde que me vi en tus ojos, sabía mi amor que eras tú. El amor que andaba buscando lo había encontrado, sabía que eras tú. Cuando te encontré, sabía que iba a suceder, que tú serías la mujer que cambiaría mi destino. Cuando te encontré, sabía que iba a suceder, que como el río busca el mar, encontraría en ti mi camino.